Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
A ver, si meto semiología y horticultura y le doy... Vale, a ver qué tal. A ver. Comparativa semiológica del concepto hortaliza en las sociedades occidentales, por Emilio García. ¡Ay, qué bien! Con su astra, sus referencias, incluso citas. Ah, este está precioso. Este panecho.
Hola, Mili, ¿qué haces?
Hola, Susa. Pues mira, este fin de semana, trasteando con el cacharro, le encontré una nueva capacidad radioscópica chulísima.
Pues mi imaginación ya no da para tanto. A ver, ¿qué se supone que hace de nuevo el radioscopio?
¡Papers científicos!
¿Papeles? ¿Que te hace papeles?
No, papers, del inglés. Es como se conoce en el mundo de la ciencia un artículo científico publicado en una revista especializada.
¿De qué me estás hablando, Emilio?
Mira, dime una palabra, un concepto.
¿Idiota?
A mí no, mujer, me refiero a un concepto abstracto.
Radio, venga, radio. Radio.
Un lechado de originalidad lo tuyo, ¿eh? Vale, y yo, por ejemplo, yo qué sé, berberecho. Ahora le doy a esto. Vale, ya está, a ver. Variabilidad del dial en la vida sexual del berberecho. Estudio estadístico 1, por Susana Escudero, Emilio García y Fulgencio Pastrana. Vaya, ¿será posible? Pues no se nos ha colado un autor, pero pues si no ha hecho nada este. Bueno, esto suele pasar en ciencia.
Hala, pues mira, si da el pego, si tiene estas gráficas,
no,
Emilio.
Y análisis de errores. Vale, este, pa' Science. Susana, ¿tú sabes lo que supone esto?
No, pero me lo vas a decir.
Que se acabó ser el divulgador que no terminó la carrera. Ahora seré... el investigador que no terminó la carrera.
Sí, hombre, sí. Una cosa es que puedas hacer artículos como churros y otra cosa es que te lo acepten en revistas especializadas, Emilio. Y el control de la editorial de las revistas y la revisión por pares, ¿eh?
Control de revisión por... Pero qué ilusa eres, Susana Escudero.
Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Radioscopio, el programa de ciencia de RAI. El radioscopio y sus prodigiosas funciones, cada vez más, está ya sobre la mesa y también que lo maneja Emilio García, astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC. Hola, Emilio, buenas tardes.
Muy buenas.
Comenzamos.
Desde RAI Granada, el Radioscopio.
El pasado 6 de diciembre, investigadores de la Universidad de Granada publicaron un trabajo en Science en el que demuestran que Google Scholar no hace análisis de los contenidos de los artículos que indiza. Hoy en el Radioscopio vamos a hablar de todo esto. Pero antes, Emilio, digo yo que antes de entrar en faena, quizá deberíamos explicar un poco en qué consiste el sistema actual de publicación científica y también cómo afecta a la vida y al trabajo de los investigadores. ¿Tú crees que esta nueva capacidad del radioscopio nos podría ayudar?
Claro, Susa. El radioscopio lo mismo te hace un paper que un reportaje de radio. A ver, sistema de publicación científico.
¡La caña, tío! A veces me encanta tu aparato.
¿Cómo? Hace mucho, mucho tiempo, en los orígenes de la ciencia, los investigadores escribían libros, cartas, manuscritos, diarios, con sus resultados y experiencias científicas. Lo que con el tiempo se llamó artículos o papers. Su objetivo no era otro que el de comunicar a sus colegas sus trabajos, que así quedaban también registrados para que otro investigador pudiera reproducirlos e incluso reusarlos, y así asentar el llamado método científico. Pero como todo en la vida del ser humano, lo que alegremente creció de manera natural y espontánea, alguien decidió sistematizarlo. Y así nació el...
Sistema de Publicación Científica.
El actual sistema de publicación científico está basado en una serie de elementos, a saber...
Los autores.
Los investigadores, que tras realizar un trabajo de investigación, deciden publicarlo, muy raramente de manera individual y manteniendo un, a veces muy delicado, orden de autoría.
Las revistas.
Donde se publican los artículos. Las hay de tres tipos: las guays, las especializadas y la purrela. Se ordenan por importancia en base al número denominado factor de impacto. Cuanto mayor sea el factor de impacto de la revista en la que se logre publicar, más peso tendrá dicho paper en el currículum del investigador. Entre las revistas con mayor factor de impacto se encuentran las multidisciplinares Nature y Science. Después vienen las especializadas en cada campo, las cuales pueden dividirse en multitud de tipos: más generales, especializadas en artículos cortos, los llamados letters, las que solo publican revisiones, etc.
Los editores.
Son los defensores de las líneas editoriales de su revista y cuyo objetivo es que ésta no pierda ni un decimal de su factor de impacto e incluso gane puestos. Hacen la primera criba del 95% de los artículos que se reciben. El resto de los agraciados se los envían a los...
referees o revisores.
El cogollo del llamado sistema de revisión por pares, piedra angular del sistema de publicación actual. De manera habitualmente anónima e independiente, dos investigadores especializados en el tema evalúan el artículo. Pueden hacer sugerencias de cambio, entablar discusiones con el autor y, por último, aceptar o rechazar su publicación o incluso sugerir que sea enviado a otra revista. Una vez aceptado en la mayoría de las revistas, el autor debe pagar a esta por la publicación y volver a pagar por la suscripción. Sí, los investigadores pagan dos veces por poder leer su trabajo.
Los comités.
Evalúan contratos, plazas, premios, financiación de proyectos, etc. Y todo ello en base al currículum del investigador y, cada vez más, atendiendo a un único número, el llamado índice H, un índice que combina el número de artículos publicados con el número de veces que dichos artículos han sido citados por otros autores. Y todo ello bajo una máxima, que quizá no tenga por qué ser del todo cierta, que cuanto mejor es el artículo, más citado es.
Sí, amiguitos, en la ciencia actual vales lo que valga tu índice H. Ahora bien, este sistema, quizá bueno en esencia, se ha viciado hasta el punto de lo que originalmente era un medio para transmitir la ciencia, el artículo o el paper, ahora se ha convertido en el fin último del trabajo de cualquier investigador. ¿Es esto así? ¿Este sistema no mediatiza la forma en la que se hace la ciencia actual?
Un sí rotundo a las dos.
Rafael Garrido, investigador IAA CSIC.
En principio, cuestiona la forma en la que se hace, es decir, cuestiona el método científico y, en segundo lugar, cuestiona también la propia valía de la ciencia que se hace. Hoy día, en lugar de evaluar a un investigador, se evalúa el impacto de la revista.
Lourdes Verdes Montenegro, investigadora IAA CSIC.
El objetivo es publicar por conseguir algo que no es el resultado científico, sino por convencer a las agencias financiadoras, a los comités evaluadores, de que nuestra investigación la tienen que financiar, lo cual a su vez hace que la propia agencia financiadora corra el riesgo de no financiar la investigación que esté mejor hecha, sino la que está mejor vendida.
Evidentemente, esta es la mejor manera de castrar cualquier idea innovadora, con lo cual el cambio en un paradigma cada vez se hace menos posible. Al mismo tiempo que tenemos que criticar esta forma de hacer las cosas, tenemos que sobrevivir como investigadores. Esa combinación es muy difícil. O bien te haces del sistema y publicas y muchos papeles, muchos artículos, y entonces te conviertes en uno más, o bien, si eres crítico, no te van a dejar publicar.
12 de abril de 1633, convento dominico de Santa María sopra Minerva en Roma, tribunal de la Santa Inquisición.
Y por esta razón, Galileo Galilei, hijo de Vincenzo Galilei, os declaramos culpable y os condenamos a prisión formal de este santo oficio, conmutable por la fórmula de la abjuración.
¿Culpable? ¿De demostrar cómo es la realidad?
La proposición de ser el sol el centro del mundo e inmóvil es absurda, falsa y herética, porque es directamente contraria a las Sagradas Escrituras.
¿Qué Sagradas Escrituras?
¡Las más sagradas! No hay ni un solo Nature o Science donde algo parecido haya sido jamás publicado.
Pero yo solo he corroborado las teorías de Copérnico.
¿Copérnico? ¿Pero qué índice H tenía ese don nadie? Si publicó menos que Chiquito de la Calzada. Es más, señor Galilei, ¿cuál es el suyo? ¿Cuál es su índice H? ¿Qué número de papers ha publicado? ¿En qué revistas? Ni una con un parámetro de impacto medianamente decente.
Pero si he escrito varios libros y cartas...
Basura de divulgación para el vulgo, si ni tan siquiera están en latín.
Y he diseñado muchísima instrumentación.
Menos cachivaches y más publicar.
Y he cambiado un paradigma.
Aquí el paradigma lo decidimos nosotros, señor Galilei.
Ay, queridos oyentes, la tiranía de los que tienen el poder. Da igual la actividad humana a la que nos refiramos, siempre está ahí. Y la ciencia ni mucho menos se libra de esta terrible tiranía. Hoy en día ni Copérnico, ni Newton, ni Einstein habrían podido estar dentro del sistema.
¿Pero con quién habla? Tanto mirar al sol le ha trastornado.
Ni tan siquiera Ramón y Cajal habría podido sacar el contrato que lleva su nombre en España. Tanto influye el número de artículos publicados en la carrera de un investigador.
Juan Carlos Suárez, investigador IAA CSIC.
El número de publicaciones influye. Por un lado, los jóvenes investigadores se ven abocados a publicar mucho en poco tiempo para poder acceder a los distintos niveles de la carrera científica y poder incluso mantenerse. Y eso evidentemente redunda en la calidad de aquello que se publica. Se busca algo, un resultado rápido y publicable y no tanto intentar comprender un fenómeno científico. El otro lado, del punto de vista ya más de la carrera científica, supone un estrés añadido a lo que debería ser un trabajo de creatividad hasta el punto de revertir, de influir en el propio sistema de investigaciones.
Rafael Garrido, investigador IAA CSIC.
Yo cuando voy a un comité a juzgar la carrera científica de un investigador, un becario o un contratado, si hay alguien que me argumenta con el número de artículos que tiene y en qué revistas y qué índice de impacto tiene esta revista, le señalo inmediatamente que para eso no está en esa comisión. Eso ya lo hago yo, me voy a la red, veo el índice de impacto. Yo lo que quiero es que me diga, bajo su punto de vista, qué es lo que es de importancia en el trabajo científico que ha realizado ese colega. Bueno, pues eso hoy día no se hace.
Si los comités de evaluadores tuvieran en cuenta más la calidad que la cantidad, evidentemente parece lógico que todo el sistema ganaría en calidad también.
Hoy día se está dejando eso, están haciendo el científico un ejercicio de dejación de funciones porque la están asumiendo la revista. Y evidentemente ese no es el método científico como para hacer buena ciencia.
Se acabó. Miles de horas de trabajo continuado, cientos de noches de insomnio y un divorcio, y por fin lo he terminado. El artículo de mi vida. Esto va a cambiar la ciencia como la conocemos. ¡Hala! Este artículo va directo a la portada de Nature.
6 meses después.
Estimada joven investigadora, sentimos desestimar su petición de publicación por no ajustarse a la línea editorial de nuestra revista. ¿Qué? ¡Ah! ¿Con qué esas tenemos? Pues sale, directo a tu competidora. Directo a la portada de Science. ¡Muerte a Nature!
Otros 6 meses después.
Estimada joven investigadora, al igual que en Nature, su trabajo tampoco se ajusta a nuestra línea editorial. ¿O qué se creía usted? Le recomendamos una publicación especializada en su campo, sea cual sea este. ¿Pero serán? Está bien. Roma no se conquistó en una hora. Ya llegará mi oportunidad. Lo mandaré a Rancio Annuals, la mejor publicación de mi campo.
Sí, 6 meses más después.
Estimada, ya no tan joven investigadora, su artículo, aún siendo de interés, es de una longitud excesiva. Recomendamos su acortamiento y su propuesta de publicación en nuestra revista de artículos cortos, Rancio Letters. ¡Ah! ¡Ay, no importa! Dividiré el artículo en varios más cortos, así tendré más currículum. Vale, aquí va la letter.
6 meses más después, ¿cómo no?
Estimada investigadora, su artículo es valorado positivamente, pero recomendamos para su publicación que suavice significativamente las conclusiones. ¿Qué? ¿Las conclusiones son las que son? ¿No se pueden suavizar como los jerseys? ¡Ay! Bueno, al menos ha pasado el referín. Está bien. Necesito publicar. Las gráficas no se ven, envíelas con mejor resolución. ¡Ay! Revise el inglés, esto no es Science Masi. ¿Sugerimos cambiar el título? ¿Es muy largo? ¿Qué? ¿Demasiadas fórmulas? ¿Hay pocas fórmulas? ¿Falta el enganche social? ¿Es un paso en la cura del cáncer? ¿Ayudará contra el cambio climático? No, pero me va a volver loca. ¿Sugerimos que como primer autor vaya su jefe? ¿Qué?
Varios 6 meses después.
Estimada investigadora senior, lo sentimos. Este tema acaba de ser publicado por otro equipo en nuestra revista rival. Ya no es un tema de actualidad. Desestimamos su publicación. Le recomendamos su envío a otra revista de menor impacto. Firmado el editor. ¡A tomar por c***! Lo publico en Facebook y a freír monas.
Lourdes Verdes Montenegro, investigadora IAA CSIC.
El proceso de arbitraje de una publicación consiste en que una persona de la comunidad o dos personas de la comunidad evalúan tu artículo. Es una lotería. Tú puedes mandar un artículo una vez, un árbitro te dice que tienes que cambiarlo de arriba abajo y luego pides otro árbitro y te dice que está perfecto y que solo tienes que cambiar un número. Eso ya hace que yo no piense que publicar, como se hace ahora mismo, esté contribuyendo a la mejor calidad de la ciencia.
Rafael Garrido, investigador IAA CSIC.
La única posibilidad que le veo a todo esto es usar la red de manera inteligente.
La ventaja de las nuevas tecnologías es que dan acceso abierto a la ciencia. No quedas metido dentro del círculo de las propias editoriales, que muchas veces evalúan los artículos en función de su impacto mediático más que su contenido científico. Pues se están haciendo revistas online en las que la evaluación se hacen por toda la comunidad científica. Entonces, esa apertura también analizar impacto no solamente lectores de una revista, sino ahora mismo tú puedes tener impacto a través de Twitter, de Facebook, de gran cantidad de medios, YouTube, por ejemplo, y eso hasta ahora no estaba recogido en el análisis de una carrera científica, ¿no? Existe ahora mismo un gran debate sobre si hacer publicaciones abiertas con evaluación por la comunidad puede dar lugar a que se publique cualquier cosa. Yo creo que el problema es que ya se está publicando cualquier cosa. Por un lado, porque muchas veces los criterios editoriales no son que la ciencia sea innovadora, sino que pueda tener impacto por unos criterios que decide un editor que muchas veces no es científico. Por el contrario, hacer publicaciones abiertas permite, por un lado, que se publiquen resultados negativos, porque eso está casi excluido de la publicación tradicional, porque cuesta mucho publicar, y si un resultado es esta enfermedad no está causada por tal gen, muchas veces no se publica porque lo que quieren es que le digas por lo que sí está causada, ¿no?
Bueno, pues vamos ahora con el experimento de un grupo de investigación de la Universidad de Granada que ha desenmascarado a Google Scholar y del que se ha hecho eco la revista Science. Colaron a Google Scholar un artículo más falso que el Rey Miguel. Vamos a hablar de ello con dos de sus autores, Emilio Delgado y Nicolás Robinson García. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Emilio Delgado López Coza, catedrático de Metodología de la Investigación en la Universidad de Granada, miembro del grupo EC3, Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica, creador de distintos sistemas y herramientas para la evaluación. Sus líneas de investigación se centran en la evaluación de revistas científicas y de la ciencia, el estudio de la investigación en documentación y la evaluación del rendimiento científico de instituciones e investigadores. Nicolás Robinson García, doctorando del grupo EC3, becario de investigación en el Departamento de Información y Documentación de la Universidad de Granada. Tesis sobre la evaluación de la actividad investigadora de las universidades.
Emilio y Nicolás no están aquí por ser unos mentirosos, sino por ser los mentirosos que descubrieron al gran mentiroso. Ellos y su grupo EC3, Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica, han demostrado que Google Scholar Citation y Google Scholar Metrics no son lo que prometen.
¿Qué os parece, cualquiera de los dos, si antes de meternos en harina comenzamos por explicar un poco qué son Google Scholar Citations y qué es Google Scholar Metrics y por qué también son tan importantes dentro del mundo de la ciencia?
Son dos buscadores de información científica especializados, pero al mismo tiempo herramientas que permiten medir. El citation permite que los autores creen su perfil científico donde se identifican todos sus documentos y las citas asociadas a las mismas. El metrics, en español estadísticas a secas, así lo llama el Google, pues lo que permite es conocer el impacto de las revistas utilizando el índice H, que ya ha salido a lo largo del programa.
Pues ahora vamos con lo que hicieron. Desarrollaron el Google Scholar Experiment.
Primavera de 2012. El grupo EC3 quiere demostrar lo fácil que es manipular citas e indicadores bibliométricos en Google Scholar Citation y Google Scholar Metrics. En una sola tarde se inventan un autor falso con el deportivo nombre de Alberto Pantani Contador. Mediante corta pega de otros trabajos del grupo de investigación, se creó un documento con sus correspondientes tablas y gráficos. Se tradujo mediante Google Translator y se dividió en 6 partes para crear 6 artículos distintos, cada uno con 129 referencias bibliográficas de 129 trabajos producidos por los distintos miembros del grupo EC3. El 17 de abril de 2012, los 6 documentos se colgaron en una web personal de la Universidad de Granada. Google Scholar indizó los documentos falsos un mes más tarde, 12 de mayo de 2012. Las consecuencias fueron inmediatas. La explosión de citas fue espectacular. en especial para los investigadores con menor trayectoria investigadora, que multiplicaron por 6 el número de citas y engrosaron su perfil investigador en Google Scholar Citation. Todos los indicadores bibliométricos de los 3 autores del experimento se incrementaron notablemente. También aumentaron las citas de otros 47 investigadores y 51 revistas.
Bueno, pues primera conclusión, más bien diría yo demostración. Google Scholar no se mete para nada en el contenido de los artículos científicos porque vosotros conseguisteis colar uno que, como hemos escuchado, pues era un pequeño Frankenstein y además sin mucho sentido. Y hasta traducido con el Google Translator para no calentaros demasiado la cabeza. Bueno, esto es algo muy peligroso, ya que en el mundo de la ciencia lo que todos creíamos es que lo que importa es el contenido de las investigaciones.
Efectivamente. Justamente por eso decimos que Google, con estas herramientas, está dinamitando todo el sistema de publicación científica y de evaluación científica que estábamos diciendo. Y que se ha explicado también a lo largo del programa. Y ese es el peligro, que haya gente que lo use, o mejor dicho, abuse de él para evaluar a los científicos.
Claro, en eso quería ahondar yo, ¿no? Porque en este mundo en el que tan importante es el índice de impacto, lo que tú comentas, esto abre la puerta a que cualquiera con pocos escrúpulos pues pueda manipular documentos para que repercutan directamente en la evaluación de su producción e impacto bibliométrico, ¿no? En su carrera, al fin y al cabo.
Efectivamente. ¿Qué estamos viendo y qué sabemos ya que está ocurriendo? Pues que muchas personas inmediatamente, cuando queremos ver cuál es el perfil científico de un autor, recurrimos a Google, nos hacemos una idea de cuál es su producción y de cuál es su citación. Por tanto, ya estamos generando una imagen, claro, del científico. Evidentemente, estas herramientas no han llegado a ser usadas oficialmente. Todo se llegará, ¿no? Google, además, es un Ferrari, ¿no? Corre mucho y entonces seguro que llega a conseguirlo. En fin, los peligros son evidentes.
Bueno, es que además el que no haya árbitros, como hemos visto que sí hay en otro tipo de publicaciones, hace que sea el propio investigador el filtro y será por tanto su propia ética, si esta es la adecuada, la que nos asegure que estamos ante un artículo de calidad. Nicolás, ¿no puede haber otra forma de evaluar que no sea ni 35 árbitros ni tampoco ninguno, como se dice en Granada, ni tan calvo ni con 3 pelucas?
Hombre, yo creo que el sistema de revisión como tal, el sistema por pares, no se puede eliminar. No, es decir, eso es algo esencial. El problema es saber de dónde vienen las fuentes, ¿no? De dónde vienen los documentos que aparecen en Google Scholar. El problema no es que indice documentos sin sentido, un buscador indica todo, lo que sea. El problema es que no sabemos de dónde vienen las cosas que hay ahí, ¿no? Uh-huh. Y pensamos que son artículos científicos. Entonces pensamos que tenemos citas que vienen de artículos que se supone que son válidos, ¿no?
Válidos, claro, ese es el problema. A mí particularmente me parece especialmente interesante vuestro artículo el que no os quedáis solo en la descripción de lo que ocurre, sino que hacéis una petición, que yo creo que es un poco el objetivo final de este trabajo. Es decir, decís, si el fraude no se puede eliminar, sí al menos prevenir o dificultarlo. Es decir, pedimos que los índices de citas, de estas citas, y especialmente los promovidos por Google, se diseñen de forma transparente, pues para desenmascarar precisamente a los tramposos, que alguno hay y no son pocos.
Más de dos.
¿Cómo se haría esto?
Bien, nosotros lo que estamos diciendo es que Google se gaste dinero, que creemos que lo tiene.
Creo que
para,
sí.
generando una serie de algoritmos que nos permitan saber exactamente, haciendo un resumen estadístico simultáneo al que ya nos hace con los indicadores bibliométricos, y nos diga de dónde proceden las citas, cuáles son los autores citantes. Por consiguiente, podríamos ver a nuestro autor falso, pues, allí perfectamente identificado, ¿no? Y por consiguiente es evidente, ¿no? Podríamos ver cuáles son los dominios desde los que vienen las citas, .com, .edu. Podríamos saber si los documentos vienen de citas de páginas personales, o vienen de patentes, o vienen de papers, o vienen de papeles. En fin, podríamos ver también de qué revistas se provienen las citas. Es decir, esto es un documento o un producto absolutamente transparente que permite que nos demos cuenta inmediatamente de qué hay debajo.
Enhorabuena de verdad por, oye, estamos dando la enhorabuena a alguien que ha colado una cosa muy falsa. Pero que ha demostrado una gran verdad.
Por ser tramposos.
Efectivamente. Muchas gracias y enhorabuena por vuestra investigación, a seguir adelante. Gracias.
Y a vosotros por vuestro programa.
Oye, Emilio, el programa de hoy se presta muchísimo a que sigamos contando más fraudes.
Hombre, hay que decir que el sistema no es tan malo, ¿eh? Que los artículos que se publican tienen calidad científica, ¿eh?
Estos no, son... nosotros lo que estamos haciendo es buscarle los puntos débiles para mejorarlo.
Pero de vez en cuando el sistema permite sus huequiños y aquí estamos. La ciencia es fake.
En tercer lugar, las ciencias posmodernas derrocan las categorías ontológicas, estáticas y jerarquías de la ciencia modernista. De esta manera, las ciencias posmodernas parecen estar convergiendo en un nuevo paradigma epistemológico que puede llamarse la perspectiva ecológica. Hermosas y profundas palabras, ¿verdad? Pertenecen al fantástico artículo titulado Transgredir los límites hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad cuántica, escrito por el físico Alan Sokal y publicado en 1966 en la muy prestigiosa revista Social Test. Sí, hermosas palabras y absolutamente falsas, ya que todo el artículo es un conjunto de sinsentidos salpicado de tecnicismos adecuadamente dispuestos que le confieren un carácter complejo y profundo. Y, lo que es peor, que convencieron plenamente al editor de la revista que lo publicó e incluso a muchos otros autores que lo citaron. Todo había sido una broma del físico para evidenciar el sistema de publicación en el campo de las ciencias sociales. Aunque también le sirvió para darse notoriedad. Sí, mi querida Felonía, Sokal demostró inventiva, pero otros muchos demuestran además un manejo excelente del copia y pega. ¿Ese no es el mismo maullido de antes? ¡Ay, pillina! ¿Cómo te gusta esto del copiar y pegar, copiar y pegar? Todo un arte que me recuerda a una historia.
En el año 2002, las prestigiosas revistas Nature y Science publicaron nada más y nada menos que 8 artículos, 8, de un mismo autor que apenas contaba con 31 años de edad. Se trataba del físico Jan Hendrik Schön.
¿El físico Jan Hendrik Schön? Sí, soy yo. Jan Hendrik Schön. Schön.
Este físico alemán de los laboratorios Bell, experto en física de materia condensada, estaba publicando artículos revolucionarios en el campo de la nanotecnología, como aquel en el que mostraba los resultados del primer transistor a escala molecular.
¿El primer transistor a escala molecular? Sí, era muy pequeño. A escala molecular. Molecular.
Sus trabajos revolucionarios solo eran comparables con su capacidad productiva cercana a lo sobrenatural. Solo en 2001 publicó un paper cada 8 días. Además, eran de tal relevancia que le hizo no solo ganar innumerables premios, sino estar en la terna del premio Nobel.
¿Qué? Ah, sí, el premio Nobel. Perdón, el premio Nobel.
Pero algo no cuadraba. Ningún laboratorio ni grupo era capaz de reproducir sus resultados. Y para colmo, una investigadora detectó que 2 gráficas correspondientes a experimentos realizados por Schön a temperaturas muy diferentes presentaban exactamente el mismo ruido, algo físicamente imposible. Schön se disculpó ante la revista diciendo que... No, que digas cuál fue tu disculpa.
Ah, que por error había enviado 2 veces la misma gráfica. La misma gráfica.
La revista aceptó las disculpas, pero el resto de investigadores no. Máxime cuando empezaron a escudriñar sus artículos y comprobaron que contenían conjuntos de datos exactamente duplicados de uno al otro.
Los propios laboratorios Bell comenzaron una investigación y cuando requirieron de los datos originales al supuesto brillante físico, este dijo que los había perdido de su ordenador.
Los había perdido de mi ordenador y no se creyeron que nunca hago copia de seguridad. Que nunca hago copia de seguridad.
Todos los artículos eran inventados, con datos copiados de unos a otros. Los laboratorios Bell lo despidieron, Nature, Science y otras muchas revistas revocaron sus artículos e incluso su universidad le retiró el doctorado.
Entonces, ¿cuál fue el papel de los referees en toda esta historia? ¿Y el de los editores? Pero sobre todo, ¿y el de los muchos colaboradores con los que Schön firmaba sus inventados artículos y que se demostró no sabían nada?
Entonces, ¿cuál fue el papel de los referí en toda esta...?
¿Pero quieres dejar de hacer copia y pega de todo lo que decimos?
Pero hombre, en este rato ya he hecho 3 guiones más. Los podemos mandar a Nature.
En tercer lugar, las... ¡Uy, no! Esto es el principio. Me excedí con el corta y pega. Veo que tú sigues con el mismo mollido, gata mala. En fin, si hay algo que siempre se copia y se pega de un lado a otro como un pegajoso virus, eso es la mentira. Hasta la próxima, amigos. Y recuerden, Todo el mundo copia.
Nos vamos, como siempre, con el tiempo justo para decir quién hace posible el programa. Cada viernes está en la realización de sonido José Miguel Álvarez y la cuadra de actores hoy con Juan Luis Sotés, Bernardo Martín, Beba Jiménez, Felipe Jiménez, Juanjo Moreno y Noemí Fernández.
Y nos vamos ya hasta después de Navidad, ¿no?
Claro, hasta después de los Reyes.
Estimados Susana Escudero, Emilio García y Fulgencio Pastrana, nos complace comunicarle que su artículo Variabilidad del dial en la vida sexual del berberecho, estudio estadístico 1, ha sido aceptado para su publicación en nuestra revista. Reciban un cordial saludo, el editor de Science. I can't believe the things you say. Your story changes day to day. Oh, baby, why can't you be true to a man in love with you? You won't even look me in the eyes. That's how I know you're telling lies. You know tricks they don't teach in school. But I refuse to be your fool. I remember when I could believe anything you said to me. But a pretty face just can't disguise the fact that you keep telling lies. For no reason at all, or to have me at your beck and call. You lie so much you get confused. It's easier to tell the truth.
To believe.